la experiencia del usuario es lo más importante. Google quiere que el usuario encuentre respuestas a sus preguntas, ¿no? Y y por eso es tan importante que pensemos siempre primero en el usuario. Eso es lo más importante. Y esto que mencionas del keyword stuffing es una mala práctica, ¿no? ¿Cómo se llama? El black hat, ¿no? O no es una mala práctica. Y de hecho, Google también te penaliza, ¿no? O sea, Google ve esto no está bien. Nada más quiere que yo lo posicione, ¿no? O sea, bueno, que escribió para un robot y pues no te posiciona, ¿no?
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitada a Cristina Ehrensberger, que es la fundadora de Consultina, una empresa especializada en Search Engine Optimization, que trabaja con empresas de todos tamaños para ayudarles con sus estrategias de tráfico orgánico. En este episodio vamos a entrar a detalle en qué es el Search Engine Optimization o SEO y vamos también a hablar de cuáles son los diferentes aspectos que debemos de cuidar para que nuestro sitio ranquee lo más arriba en los resultados de búsqueda de Google. Cristina es especialista en el tema. Va a ser una plática bastante técnica, pero a un nivel intermedio de SEO. Entonces, si te interesa saber cómo puedes acelerar el crecimiento de tu negocio, te recomiendo que tomes nota y apuntes cada uno de los consejos que Cristina nos va a dar para empezar a optimizar el tráfico orgánico al sitio web. Bueno, si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana estrategias para acelerar el crecimiento de tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Cristina? ¿Cómo estás? Qué honor tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy.
Hola, Fernando. No, gracias a ti. Estoy súper emocionada de poder platicar contigo hoy.
Pues te agradezco que te tomes el tiempo. Yo sé que tienes muchísima chamba, pero creo que el tema que vamos a platicar hoy es de un interés general para todos los emprendedores y pues para toda la gente que tiene algún tipo de negocio digital o presencia digital, porque Search Engine Optimization definitivamente es uno de los principales pilares de crecimiento, ¿no? Y creo que hay muchos mitos alrededor de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Es una disciplina en la que hay que estar sumamente actualizado, obviamente, ¿no? Con todos los cambios de algoritmo que hace Google cada cuando quiere y que te cambia toda la jugada. Entonces, tenía muchas ganas de platicar contigo porque sé que eres experta en el tema para que hablemos de qué es lo que funciona, cuál es el checklist, qué son las cosas que la gente debe tomar en cuenta cuando empieza a hacer estrategias de SEO, etcétera, ¿no? Pero si quieres, ¿por qué no? Antes de empezar, platícanos un poco de quién eres para que la gente te conozca y de qué es lo que estás haciendo.
Sí, claro que sí. Bueno, yo soy Tina. Bueno, Cristina, pero muchos me conocen como Tina y mi marca personal es Consultina. Yo me dedico al SEO desde hace 8 años. Soy mexicana, pero bueno, de descendencia alemana. Y bueno, yo estudié en realidad negocios internacionales. No sabía que existía esto del SEO, que creo que le pasa a la mayoría de los que nos dedicamos a esto. Uh-huh. Y hace justo 8 años me vine a México para empezar en Dafiti, que es un e-commerce de moda. No sé si lo conoces.
Sí, por supuesto. Sí, claro que sí.
Y ahí tuve la suerte, la verdad, de que mi jefe en aquel entonces me dijo, o sea, me metí a las llamadas con globales, con equipos globales de Conversion Rate Optimization y de SEO, y como que tuve la oportunidad, ¿no?, de trabajar con un equipo global ahí y aprenderles mucho y de ver como todos los best practice los ejemplos, ¿no? O sea, veía qué funcionaba en cada empresa y pude probar muchísimo y aprendí un montón. Y ahí fue pues que me empecé a clavar durísimo en este tema del SEO, de Search Engine Optimization, como ya decías, que, bueno, significa haces ajustes en tu sitio web. Bueno, igual ahorita me voy más a detalle, ¿no? Pero para aparecer en Google y otras herramientas de búsqueda de forma natural, ¿no? Sin pagar. Y bueno, ahí pues ya me clavé durísimo en este tema, me encantó. De ahí estuve un rato en UNICEF. Yo implementé la estrategia de recaudación de fondos por medios digitales aquí en México, pero me di cuenta que, bueno, lo mío es el SEO. También la demanda está súper, súper elevada. Mucha gente me empezó a buscar y también, pues, bueno, me di cuenta que pues podía yo armar mi propio negocio, ¿no? Y llevo desde hace 4 años con mi propia consultoría de SEO.
Ah, pues qué buena onda. Muchísimas felicidades. Y no solo eso, también has estado metida en el impacto que hay a nivel profesional en la disciplina de SEO, ¿no? Que no nada más es SEO. Si ampliamos, a lo que me refiero es que estás trabajando en tratar de cerrar el gap que existe, ¿no? De mujeres que trabajan en SEO. Ahorita nos platicas de las iniciativas que estás haciendo, pero creo que es algo que es cierto para cualquier startup de tecnología, ¿no? O sea, realmente la mezcla de género hombre-mujer está muy desbalanceada. O sea, hay mucho más hombres que mujeres en startups de tecnología. Creo que es un gap ahí, una brecha que hay que cerrar. Y pues tú estás poniendo tu granito de arena, ¿no? Platícanos qué estás haciendo por ese lado.
Sí, no, ¿sabes qué? Yo ni me había dado cuenta, la verdad, ¿no? Yo estaba feliz, trabajando entre puros hombres. En Dafiti sí hubo una chava que conocí que hizo SEO, bueno, en una latina en Brasil, Camila. Y de ahí, la verdad es que yo no conocía latinas en SEO, ¿no? Y estuve, existe esta comunidad global que se llama Women in Tech SEO, que descubrí el año pasado con esto de la pandemia. Estuvo padrísimo porque empezaron ellas tienen eventos que son en Londres y así usualmente, pero con esto de la pandemia, pues se abrió a que fuera, bueno, virtual y a que, pues, global, ¿no? Como gente de todo el mundo, mujeres de todo el mundo, pudiéramos participar. Y ahí también abrieron un tema que es como un mentorship program, ¿no? Entonces ahí como que tuve esa dinámica y me empecé a cuestionar, ¿no? Me empecé a cuestionar como que, oye, pues no conozco a ninguna mujer, qué extraño, ¿no? Porque no me había dado cuenta, como que también sentí muy raro. Y luego empecé a ver, pues, en los eventos, que quizás hay como un evento de SEO en México y no había ni una mexicana, ¿no? Ninguna latina, o sea, también, o pasa muy seguido que son ponentes extranjeros, luego las pláticas son en inglés, porque ese es otro tema, ¿no? El material, o sea, hay como un gap ahí de idioma, también todo es en inglés, digo, ya hay cada vez más material en español, pero pues ahí también hay un tema, ¿no? Y luego empecé a platicar, bueno, me conocí a otras chavas, ¿no? Empecé a buscar y junto con Flor y Rita, que son de Argentina, está Carla de Brasil y Natalia de Puerto Rico, fundamos, digamos, esta comunidad de latinas en SEO, también con el apoyo de Arish Abuali, que es la fundadora de Women in Tech SEO, y pues ahora somos más de 200 mujeres que hacemos SEO, y no únicamente, o sea, profesionistas de SEO, ¿no? Porque pues esta chamba es para todos, ¿no? O sea, a mí eso me llama muchísimo la atención. O sea, cada quien que tenga un sitio web necesita optimizarlo, ¿no? Porque se trata de hacer ajustes en tu página, es toda una estrategia. Y pues ahora también hay más negocios digitales, o sea, la digitalización se aceleró, entonces también en América Latina, pues, o en todo el mundo, ¿no? Pero aquí pues tenemos muchas páginas web y se necesita, o sea, también, por ejemplo, he trabajado con muchas emprendedoras o me están buscando muchos emprendedores porque pues cada quien que tenga su sitio web, ¿no? Necesita, digamos que saber cómo atraer a los clientes, ¿no? Y cómo hacer, porque tiene mucho que ver con la experiencia de usuario, etcétera. Entonces, pues sí, Pero bueno, de esta ya me estoy yendo otra vez al tema de SEO, pero en esta comunidad...
No, no te preocupes, sigue, sigue.
Es, lo que estamos buscando es pues cerrar este gap, ¿no? Porque ya investigando más, 16% de las mujeres latinas, o sea, de los que hacen SEO son mujeres y somos el gap más amplio de todo el mundo, ¿no? O sea, es el lugar en donde menos mujeres practican SEO del mundo, América Latina.
Oye, a ver, déjame platicarte un poquito de tú que estás metida en los eventos, debes de entender un poquito más de la causa, ¿no? Pero yo me dedico a hacer growth marketing, ¿no? Entonces, full funnel, estrategias de full funnel para startups, desde SEO hasta conversión, etcétera. Yo estudié ingeniería industrial y finanzas, después hice una maestría. Yo, saliendo de la maestría, no tenía ni idea de esto, ¿no? O sea, es algo que se aprende fuera del salón de clases, ¿no? No hay una carrera de search engine optimization, no hay una carrera de segmentación, no hay una carrera de growth o de mobile marketing, ¿no? O sea, son cursos que puedes tomar y experiencia que puedes tener después cuando ya estás trabajando, o cursos que puedes tomar en paralelo a tu carrera o en vez de tu carrera, ¿no? ¿Tú crees que el que esto sea así tenga algo que ver con la falta de o que el número de mujeres que estén metidos en el sector sea menor que el de hombres, o a qué se debe que haya menos mujeres en SEO?
Sí, ¿sabes qué? Yo creo que hay como una, bueno, en primera hay como falta de conocimiento, o sea, mucha gente ni sabe qué es eso del SEO, ¿no? Ahora cada vez más ya hay más conocimiento, ¿no? Pero yo me he topado con que pues sí tengo que explicar a mis clientes, a todo el mundo, como de qué se trata, ¿no? O sea, si le explico a mis amigos, ¿no? A qué me dedico, pues voy desde que, no, pues hago ajustes en las páginas web, o sea, desde muy atrás, porque si digo SEO, pues no me entienden, ¿no? Entonces hay una falta de conocimiento acerca de que existe esto del SEO. Y también, o sea, el SEO tiene una parte técnica, ¿no? O sea, de hecho, a mí me gusta como separarlo en tres áreas, que está el SEO on page, que son, digamos, los contenidos, las famosas keywords, ¿no? Todo esto que se tiene que ahí tener. Luego la parte de SEO técnico, porque pues ahí necesitamos saber si la página web es responsiva, o sea, si se ven dispositivos móviles. De hecho, ahora cada vez más, ¿no? O sea, Google lanzó el mobile first o mobile only indexing. O sea, tiene que ser mobile friendly tu página web, el tiempo de carga, la seguridad de tu sitio web. O sea, hay muchos factores ahí técnicos. Eso luego espanta mucho, pero bueno. Y luego el SEO off page, ¿no? Que es también como la popularidad fuera del sitio. O sea, si hay links externos que mandan a tu sitio, etcétera, ¿no? Porque, bueno, eso es una. Pero yo creo que hay pocas mujeres, quizás por el hecho de que está este lado técnico, ¿no? Y que no, como que, y este desconocimiento, y sí tiene como un lenguaje que uno cree que pues tengo que ser programador, ¿no? Para poder hacer SEO, y la verdad no. O sea, yo, por ejemplo, pues te digo, estudié negocios y no es que no tienes que saber programar, ¿no? A eso voy, y te puedes dedicar a la parte de contenidos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, la mayoría de las mujeres también, o sea, las mujeres que hacen SEO, muchas hacen nada más creación de contenidos y pues, sinceramente, la parte técnica, yo me dedico a lo técnico, es lo más divertido, ¿no? O sea, ya lo estoy vendiendo, pero como todo el tiempo cambia y así, no es tan difícil. O sea, cualquiera lo puede aprender, solo que existe como que asusta, ¿sabes?
Claro, claro. Y que la parte técnica es súper profunda, ¿no? O sea, tienes desde las estructuras de las URLs en un sitio de e-commerce, el árbol de categorías, cómo están indexadas las páginas, cuando tienes que estar cargando el contenido, si tienes JavaScript, Google todavía no sabe leer JavaScript muy bien. O sea, hay muchísimos, digamos, factores que afectan la parte técnica, ¿no? Y como decías, no tienes que ser ingeniero para saberlo, pero si tú te sentaras, bueno, déjame echar un pasito para atrás. Cuando tú le explicas a tus amigos qué haces y qué es SEO, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo le explicarías a un niño de 5 años qué es SEO?
No, pues es prácticamente hacer que un sitio web, bueno, porque yo, el SEO de Google, ¿no? Hay distintos tipos, pero es, claro, es optimizar la página web para que aparezca en Google de manera natural, sin tener que pagarle. O sea, si alguien busca algo en Google, que aparezca, ¿no? Sí, si buscan el mejor podcast de América Latina, que salga, ¿no?
Exacto, muy bien, muy bien.
Que salgas tú y así. Entonces, pero no, bueno, no necesariamente tiene que ser tu página web, ¿no? También ya se pueden posicionar videos, redes sociales, etcétera. Pero yo me dedico a posicionar las páginas. Y hay distintos buscadores, o sea, nos enfocamos en Google aquí en América Latina porque es el que más se usa, pero también, por ejemplo, en Rusia está Yandex, en China está Baidu, está Bing, también existe Yahoo, etcétera, pero bueno, Google es el principal, ¿no?
Aunque no lo crean, Bing también existe.
Sí, todavía.
Oye, sí. Oye, y mencionaste entonces tres disciplinas o tres componentes de SEO, que estoy 100% de acuerdo, ¿no? Entonces tienes on-page, que es lo que tú haces, ¿no? La parte técnica de on-page o sea, la estructura.
Sí, no, me gusta separar como la parte de los contenidos, todo esto de el título, las descripciones, las keywords y todo eso que es como más contenidos y lo que va en el sitio, de lo técnico, ¿no? Porque en lo técnico, pues justo va toda esta parte de un sitemaps, lo que decías, ¿no? Estructura de URLs, tiempo de carga, cada vez más importante, pues todos estos factores técnicos.
Y ahí es donde te enfocas tú, ¿no? En la parte técnica.
Sí, sí, sí. A mí me gusta sobre todo esa y me enfoco mucho en eso. Digo, yo lo que hago es una auditoría primero. Entonces ahí pues le meto de todo, la verdad, pero mi enfoque principal es técnico, sí.
¿Y cuáles son esos factores? O sea, si tú fueras a empezar una empresa el día de hoy, un sitio de e-commerce o un blog o lo que sea, ¿cuáles son esos factores técnicos que tienes que tener cuidado o los primeros en los que te fijas que tienen un impacto mayor para SEO?
Sí, no, buenísimo, porque si apenas vas a como empezar tu negocio, es el momento indicado, ¿no? A mí me preguntan mucho, oye, todavía no tengo sitio web, ¿es importante esto del SEO? Y pues la verdad es que sí, es hasta el mejor momento, ¿no? Porque desde decidir, por ejemplo, qué CMS, ¿no? Qué plataforma Control Management System utilizas para subir tus contenidos, hasta pues toda la estructura que diseñas, toda la estructura que va a tener este sitio es importante y es algo que se ve antes de, ¿no? Lanzar una página web. Entonces, sí, por ejemplo, yo siempre, sí recomiendo trabajar con WordPress o tener una plataforma que sea como flexible, digamos, ¿no? Como tu desarrollo propio, porque luego hay muchas cosas que pues tenemos que implementar ahí y que luego no se puede. O sea, hay CMS con limitantes, ¿no? Pero todo depende obviamente del objetivo que tengas, ¿no? O sea, si no sabes nada de programación, por ejemplo, pues está bien también usar un Shopify o así. Wix, por ejemplo, está trabajando mucho en mejorar también la plataforma. Han tenido mucha crítica de parte de la comunidad de SEO.
Sí.
Pero sí, bueno, está la parte de seleccionar un CMS, bueno. Y también, la estructura. A hacer un keyword research, ¿no? Un análisis de palabras clave, porque luego nosotros lo que pensamos es, vendo zapatos, ¿no? Como en el caso de Dafiti, zapatos, pero si ponemos calzado, se busca mucho menos que zapatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra clave es bien importante y eso ahí hay como muchos temas también que ver, sí, pero...
Y digamos que una vez que escoges un CMS, si tu sitio e-commerce es de zapatos, ¿no? O de ropa, tienes tu árbol de categorías, tienes tu CMS ya bien elegido, ya sabes por qué quieres optimizar. ¿Cuáles serían esas cosas que dices, antes de lanzar, tengo que tener esto, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esos benchmarks o esos KPIs en los que te enfocas o los que deben enfocarse alguien que está empezando una empresa para asegurarse que su sitio, por lo menos, está preparado para SEO, ¿no? Porque obviamente SEO es un maratón, no es un tema de que lo prendes y mañana tienes resultados, ¿no? O sea, tarda tiempo, pero sí. Para ir construyendo buena autoridad de dominio, para ir posicionándote bien con Google poco a poco y rankeando por las keywords importantes, ¿cuáles son como esos KPIs que la gente tiene que tener, alguien que no es especialista de SEO, que la gente tiene que tener en mente para empezar con su sitio web?
Mira, tienes que, o sea, esto que mencionabas ya del árbol de categorías, o sea, tener súper clara tu estructura y luego lo que haces es por categoría, ¿no? Categoría, subcategoría, productos, o sea, tienes como distintos niveles de URL y de, y de en la página, cada uno necesita tener su propia página, ¿no? Y cada una de estas páginas necesita tener su URL única, que ahí hay ciertas reglas también, ahorita te digo, pero por ejemplo, también algo bien, bien importante es la parte de los contenidos, ¿no? O sea, porque luego lo que pasa es que le llamamos thin content, ¿no? O sea, si hay como nada más ahí un producto, pues de verdad no agrega valor para el usuario, ¿no? O sea, tenemos que pensar cuál es la mejor página para el usuario, ¿no? La experiencia de usuario, y esa es la que Google va a querer rankear, ¿no? También. Entonces es lo que va a querer mostrar. Entonces necesitamos tener contenido, explicar el producto, ¿no? En el caso de una página de producto, por ejemplo, tener, no sé, los atributos, los colores, los, ¿no? La manera de usarlo, o sea, de verdad, agregar mucho, mucho valor y también sin copiar y pegar de otros lados, ¿no? O sea, que sea contenido original, relevante, y único, ¿no? Y sí, luego hay como también la parte como de la intención de búsqueda, que ahí también pues, puede ser que nada más busquen algo para informarse, o puede ser que ya quieran comprarlo, ¿no? A la transacción. Entonces, pues también incluir ahí como compra ahora, cómo comprar, los precios, etcétera. O sea, eso pues es importante que tenga toda la información útil para los usuarios, ¿no?
Y si te vas un poco atrás a la historia de SEO, cuando empezó, digamos que haciendo un resumen rapidísimo, antes era como de, si tú vendes zapatos, que tu website diga, estos zapatos son los mejores zapatos del mundo porque estos zapatos son zapatos que puedes utilizar para caminar y son zapatos para fiesta y son zapatos para... O sea, mete la palabra zapatos en todos lados y eso te daba buen SEO hace años, ¿no? Porque se leía por adelante y por atrás los keywords, es lo que hacía Google cuando crawleaba y entonces decía, pues este sitio tiene zapatos y la gente está buscando zapatos, ¿no? Cuando la búsqueda de la gente empezaba con keywords, ¿no? Pero conforme la gente va evolucionando y deja de buscar zapatos, sino que ahora busca pues ya algo mucho más específico que tiene que ser como, por ejemplo, los mejores zapatos para boda de noche en Puebla. Y entonces Google trata de adivinar, ¿no? Lo que decías que es, trata de adivinar, pero lo que decías que es la intención de búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, esta persona está buscando zapatos de boda en Puebla, entonces empieza a buscar cuál es el contenido relevante y qué es lo que puede estar buscando la persona, si está buscando un artículo, si está buscando una compra, o si está buscando un video, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, corrígeme si estoy mal o si se me queda algo atrás, pero entonces conforme va evolucionando el usuario en la interacción con Google, Google va evolucionando al mismo tiempo para adaptarse a lo que el usuario está buscando, ¿no? Entonces trata de anticipar la intención y eso va cambiando la estrategia de cómo las compañías atacan el SEO, ¿no? Entonces ya no es un tema de keyword stuffing como se conocía, de métele todos los keywords que puedas, porque eso ya está mal visto, sino ya la experiencia de usuario, como mencionabas tú, empieza a tomar mucho más relevancia, ¿no? Entonces, en esa experiencia de usuario, ¿qué es lo más importante? O sea, mencionabas el responsiveness, ¿no? Que el sitio sea responsivo para mobile web. También mencionabas el tema de experiencia de usuario, mencionabas el tema de tiempo de carga, pero ¿cuáles son esos factores que Google el día de hoy toma más en cuenta para poder rankear las páginas?
Sí, es súper cierto todo lo que comentas. La experiencia del usuario es lo más importante. Google quiere que el usuario encuentre respuestas a sus preguntas, ¿no? Y por eso es tan importante que pensemos siempre primero en el usuario, eso es lo más importante. Y esto que mencionas del keyword stuffing es una mala práctica, ¿no? ¿Cómo se llama? El black hat, ¿no? O no, es una mala práctica y de hecho Google también te penaliza, ¿no? O sea, Google ve esto no está bien, nada más quiere que yo lo posicione, ¿no? O sea, bueno, que escribió para un robot y pues no te posiciona, ¿no? Sí, esa es una. Ahorita acaba de actualizar Google otra vez su algoritmo. De hecho, Google actualiza cada día, actualiza varias veces sus reglas, digamos, sus algoritmos, pero cada 3, medio año, hace un core update, ¿no? Que es una actualización pues ya más fuerte y también donde avisa, ¿no? Obviamente no nos explica todos los secretos, porque pues también por temas de pues que hackers y whatever, ¿no? Pero sí como que nos dice, oigan, ahora esto es importante, ¿no? Y justo ahorita el 2 de junio, o bueno, más bien ya el año pasado ya nos indicó que iba a haber una actualización que se llama The Page Experience, y que ahora ya se lanzó, o sea, ya está lanzándose más bien, o sea, es como un proceso ahorita, que de hecho, si ustedes, o sea, bueno, tú en tu sitio web o quien tenga su sitio web ve que de repente ya no recibe tráfico o se cayó el tráfico o algo pasó, es porque hubo una actualización. Y aquí justo está contemplando esos factores que ya estás mencionando, ¿no? O sea, es la parte de la seguridad. Tu sitio web tiene que ser HTTPS. Creo que eso ya pues, es súper claro, ¿no? Esto ya desde el 2014, que ya, o sea, hace muchos, muchos años ya dijo Google que es importante. Y de hecho en Chrome hasta, no sé si has visto que sale como el warning, ¿no? Esta página no es segura, cuidado. Ahora eso es otra vez pues, muy importante. La parte de mobile friendly, o sea, que tu sitio web sea responsivo. De hecho es bien importante también que todo el contenido que tengas en tu página de escritorio, también la tengas en el celular, ¿no? Luego muchos como que lo acortan o lo hacen como, ay, no, es que se ve muy largo y se ve muy cargado y no sé qué. Es bien importante tener el contenido, ¿no? Y luego está la parte también del tiempo de carga, ¿no? Ahí, de hecho, Google menciona tres métricas clave, que son los Core Web Vitals, que es el First Input Delay, que se trata como de la interactividad que tienes en el sitio. O sea, por ejemplo, ¿en qué momento puede tomar acción el usuario, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo toma para que puedas dar clic y que llegues a otro link o no puedas hacer scroll down, etcétera? Ese es el First Input Delay. Luego está el Largest Content from Page, que es el tiempo que toma en que aparezca como el elemento más pesado, no sé, la imagen principal, ¿no? ¿Cuánto toma eso? Y obviamente pues queremos que sea menos de 2.5 segundos, ¿eh? O sea, tiene que ser súper rápido. Y luego está la parte de Cumulative Layout Shift. Te digo, suena, o sea, un poco así exótico esto, pero es muy claro. O sea, el Layout Shift, o sea, es únicamente que pues, no quieres que los elementos se muevan, ¿no? O sea, luego pasa mucho. Y es muy frustrante para un usuario que le quieres dar clic en un botón y sin querer le picaste al anuncio y pues ya no funcionó ahí lo que tú querías ver, ¿no? Entonces son como estos factores también. Y también el otro que incluye ahí Google ahora en la actualización del algoritmo es también que no haya como interstitials, o sea, que no haya como pop-ups y cosas así que no son realmente relevantes, porque al final pues Google está mostrando un sitio para dar una respuesta y si muestra otra cosa, como que puede afectar muchos anuncios, cosas así, que bueno, ahí hay como varios temas. Pero esta es ahorita una actualización y son de verdad puntos bien importantes a contemplar, ¿no? Para cualquier persona que tenga su sitio web.
Oye, ¿y dónde entra la parte de accesibilidad para visually impaired, para gente que no puede ver, etcétera, para que tenga botones para poder explicar el contenido, etcétera? Según me quedé yo, la última actualización de hace como 6 meses le iban a dar muchísimo más peso a eso, pero no sé si en la última.
Sí, de hecho, para Google cada vez es más importante, es súper, súper importante el tema de la accesibilidad. Por ejemplo, está la parte de por ejemplo, las imágenes, ¿no? O sea, puede ser, digo, aparte de que si se rompe la imagen y no la puedes ver, que tenga como una descripción alt, ayuda a que el usuario pues entienda de qué se trataba la imagen que no se está cargando, pero pues también a personas no videntes les lee como el contenido y lee esta descripción del alt tag de qué se trata, la imagen que está en el sitio, y por eso, por ejemplo, ese es un tema, ¿no? Y sí, esto es importante, pero ellos tienen como para que les lea el contenido.
Pues muchísimas gracias por el resumen tan detallado. Y una pregunta para la gente que a mí todo el mundo me dice, la gente, oye, ¿cómo le hago para que el content snippet sea mi website?
¿No? Ah, sí.
Sí. ¿Cómo le hago para salir hasta allá arriba? ¿No? Porque la tendencia de Google es que realmente ya no salgas de Google, ¿no? En un futuro, o sea, que puedas, o sea, si te fijas, para comprar boletos de avión, ya lo haces directamente desde Google. Cuando buscas un destino, te saca un widget para que puedas ahí buscar horario, todo, y después ya te manda directamente a la compra en el sitio web, ¿no? Pero, o cuando estás buscando un lugar, con Google My Business y todo, te saca la mano del lado derecho en desktop, te saca el resultado. O sea, como que trata de presentar más información condensada en los resultados de búsqueda para que el usuario no se vaya, ¿no? Para que el usuario, como decías tú, tenga la información rápida y que los resultados que se presenten sean relevantes. Pero ¿cómo le haces? ¿Qué estrategias te han funcionado para los content snippets? Que cuando es una pregunta, que pues un cliente tiene algún tipo de información que es relevante, que salga hasta arriba en el resumen.
Sí, de hecho está cañón. O sea, si te fijas en cómo estaban los resultados en el 2013 a cómo están ahora, pues cambió muchísimo. De hecho, nada más, ¿no? En este último año con la pandemia, mucho más. Google tiene la responsabilidad de mostrar pues contenido, o sea, no, que no sea fake news, ¿no? Entonces se está metiendo mucho en esa parte. Y ahora si buscas, por ejemplo, dolor de cabeza, pues ya te salen todas las imágenes y todo y realmente es contenido que tiene que ser de autoridad, ¿no? Y que puede uno confiar. Pero bueno, esa es otra cosa. No, de los featured snippets, hay trucos ahí, digamos. Ahí es bien importante que tengas el contenido, primero que nada, en tu sitio web, ¿no? Y ahí lo que se utiliza, sobre todo, es algo que se llama los datos estructurados. Es un código, digamos, que uno tiene, o sea, el usuario no lo ve, ¿no? Pero nosotros lo implementamos, que también se llama... O sea, hay una página que es schema.org, o sea, schema.org, y ahí te da como distintas reglas. Por ejemplo, si buscas cómo hacer un brownie, ¿no? Un pastel de chocolate en Google, ya ves que te sale como toda la receta ya. O sea, ya te dice cuánto tiempo tiene que estar en el horno, qué ingredientes poner, te sale la foto, etcétera. Esas páginas usan estos estos datos estructurados y entonces en su sitio web, en donde tiene la receta, tú pones son los ingredientes, ¿no? Entonces ya, o sea, con ese código de datos estructurados, entonces Google ya, o sea, digamos que agarras a Google de la mano y le dices, aquí están los ingredientes, ¿no? Ponlos. Uh-huh. Y aquí está la imagen del pastel, ponla y así. O sea, como que tú le das ya estos códigos para que los ponga más fácilmente. Y sí, bueno, eso es lo del featured snippet.
Que de hecho lo más complicado es ahí quitarle el resultado a Wikipedia, ¿no? Siempre es el número uno para todo.
Bueno, es que es partner, ¿no? De Google, like, digamos. Exacto. Pero cada vez veo más resultados ya también de otros sitios. Otra también buena... que bueno, ahorita Google con la actualización del algoritmo parece que lo limitó un poco, es esta de, no sé si has visto las respuestas relacionadas, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Que por ejemplo, ¿no? Entonces ya te salen abajo como, preguntas, te salen preguntas y respuestas, ¿no? Y eso, algo que se puede hacer es, por ejemplo, en tus páginas, poner preguntas y respuestas con esta data estructurada, ¿no? Esta es una pregunta, esta es una respuesta y poner respuestas muy claras y entonces Google también te jala, o sea, lo jala y apareces ahí.
Y toda esa es la parte técnica que tú ves, ¿no?
Sí. Pues eso es en plan de código.
Oye, a ver, cuéntame un poquito de proceso. Si alguien, por ejemplo, ya escogió su CMS, ya escogió, tiene su árbol de, ya mandó su sitemap para que lo crole Google, ya sí lo hizo la indexación de las páginas, etcétera. Mencionaste Keyword Research, ¿no? Como también una parte del proceso súper importante. ¿Qué herramientas recomiendas para hacer Keyword Research? ¿Cómo alguien puede empezar a hacer Keyword Research? ¿Cuál es el objetivo? Y ya que sabes cuál es, primero eso y después, ya que sabes cuáles son las keywords que quieres atacar, ¿cuál es el siguiente paso?
Sí, para el Keyword Research está de AdWords, digamos, el Keyword Planner. Aunque yo, por ejemplo, no hago estrategia SEM, pero pues uso ahí pues, ¿no?, las palabras clave del Keyword Planner. Y luego está, bueno, SEMrush. Hay otro que se llama KeywordTool.io. Y luego, por ejemplo, el UberSuggest de Neil Patel. Esa está súper buena. Y de hecho, algo que te quería comentar en una duda que pusiste, que me hiciste antes, que todavía me estoy acordando. es también importante, o sea, lo que decías es que lo de las keywords, ¿no? Que decías, no, zapatos. O sea, antes poníamos todas las keywords así como sea y ya para que Google lo lea, ¿no? Y ahora lo importante es realmente como que ir incluyendo las keywords relacionadas, como que todo eso en el contenido, ¿no? O sea, sí tienes como tu keyword principal de una página, ¿no? De esto se trata el sitio, pero luego hay como temas relacionados que le interesa a la gente y pues de verdad tienes que como esforzarte y meter estas keywords relacionadas. Y para encontrar estas keywords relacionadas es muy, muy útil el UberSuggest, por ejemplo. ¿no?
Que te da ideas de contenido, ¿no?
Sí, te da como otras palabras clave que ya para que tú las vayas metiendo. Y bueno, y ya de ahí, pues, o sea, sí es bien importante la parte de las URLs. O sea, una vez que ya definiste ya tienes tu CMS, ya subiste tus contenidos, ya todo, tienes tu estructura, también ver las URLs, ¿no? Porque ahí luego hay fallas que pueden hacer mucho daño. Por ejemplo, te voy a compartir como unas reglas en las que yo me fijo en las URLs, que son, por ejemplo, no usar mayúsculas, ¿no? Porque Google es muy sensible a las URLs, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes una URL en mayúscula y luego también la tienes en minúscula, pues Google cree que son dos páginas distintas, y ahí hay un tema de que es también bien importante de los duplicados, ¿no? O sea, si está doble, como que Google no sabe bien cuál poner, etcétera. Entonces, eso no es muy bueno, ¿no? Entonces está la parte de usar puras minúsculas, por ejemplo, no usar espacios, porque de hecho, si usas un espacio en una URL, se rompe, ¿no? Y salen como signos así de porcentaje y cosas extrañas. Entonces eso también afecta, ¿no? No usar caracteres alfanuméricos, no poner ñ, acento, todo eso. ¿Y qué más? Varias cosas, pero...
Y el idioma, ¿no? También mantenerlas en español. Si tu sitio está en español o en inglés, si tu sitio está en inglés.
Ah, sí.
Sí.
Eso pasa un montón. Y luego, ¿sabes qué? Ah, y la principal, pues usar la palabra clave, ¿no? Porque luego algo que pasa es que, no, dicen así códigos y pues no, es que no... No es amigable para el usuario. O sea, si tú ves una URL así que dice todo así, XT, no sé qué, no sé qué, no, pues no sabes de qué es eso, ¿no? No te da seguridad. Igual está mejor poner como palabras que realmente describan, ¿no? El sitio. Uh-huh. Y ¿sabes qué? También necesitas escoger como una URL canónica, se llama, o sea, como la URL principal, que es la que va a tener www o no va a tener www, obviamente con HTTPS y luego pues .com, porque luego muchos compramos como muchos dominios y .lat y .co y punto, así tienen muchísimas páginas y luego todas están ahí flotando en el internet y Google pues no sabe cuál tomar. Entonces lo ideal es tener tu URL principal y que todo mande hacia esa URL, ¿no?
¿Y cómo le haces tú para mantenerte al día en SEO? ¿Qué le recomendarías a la gente?
Ay, sí. No, pues, hay mucho... por ejemplo, en Twitter la comunidad está muy activa. Y bueno, ahí hay personas como John Mueller, que es Search Advocate, se le llama. Es alguien de Google que se encarga como de los SEOs y de compartir. El caso es que también ahora Google tiene su propia documentación. Antes era como más difícil, como que no había tanto material. Ahora en YouTube está el canal de Google Search Central, que está buenísimo, la verdad. Ahorita hasta implementaron Google así como novedades y están de verdad dando muchísimas capacitaciones de cómo usar, por ejemplo, también sus herramientas, Google Search Console, que es bien importante esa herramienta para que la usen. Que es para justo ver, hasta te puedes como comunicar con Google, ¿no? Desde tu sitio web, y Google te da warnings de qué está pasando en temas de búsquedas con tu sitio. Pero bueno, sobre todo, eso es en YouTube, Google Search Central. En Twitter está el Google es Search Liaison, se llama también el canal de Google ahí, que también te avisa, ¿no? Y pues hay mucha documentación, si quieren en español, la verdad, porque justo todo esto te digo, hay mucho en inglés, pero en español ya cada vez más hay de SEMrush, de Ahrefs, que es una herramienta muy, muy buena que también tiene pues su contenido. Y hay muchos expertos ahora que son como fuentes buenas, ¿no? Muchas mujeres, también está, te digo, de la comunidad de ahorita de estos, que estoy de Arisha Buali, por ejemplo, te digo. Y otro que te quiero decir, que yo soy súper, súper geek fan y creo que todos los días leo, Search Engine Journal. Esa es otra. Search Engine Journal, Search Engine Land. Y luego ya hay podcasts también, como el tuyo, justo, o sea, para informarte, ¿no? Hay uno que es pues hay varios ya de SEO, ¿no? Y de hecho Google tiene también ya su propio podcast, que bueno, ese no lo alimentan mucho, pero sí hay como varias fuentes confiables. Moz,
exactamente.
Sí. Moz está buena, sí.
Pues muchas gracias por compartir todos esos recursos. Aquí estoy tomando nota para ponerlos en la...
hay muchas.
En la página del blog. Oye, y para alguien que quiere empezar, que dice, a ver, yo no sé nada de SEO. O sea, sé que SEO es Search Engine Optimization, porque eso me dijeron. Y sé que mi sitio pues puede rankear hasta arriba en Google. ¿Por dónde empezar?
Sí, pues hay varias guías, ¿no? Guías como para beginners, guías de alguien que apenas está empezando. De hecho, hay una de Moz, SEO for Beginners. Lo malo es, esto está en inglés, ¿no? Pero todas estas fuentes también que te dije, por ejemplo, SEMrush tiene ya capacitaciones, como que da muchos webinars y ya todas estas capacitaciones ya son en español también. Entonces, ahí echarse clavados, o sea, hay mucha información ya de cómo empezar en todos estos portales. Y la verdad es leer un montón, ver muchas capacitaciones y probar también todo. O sea, porque luego pues hay que ver también los resultados, ¿no? Que es, yo siempre digo, lo más padre y lo más divertido de todo esto es que puedes medir todos los resultados, ¿no? Por eso también yo me enganché, porque pues también vi de repente las ventas incrementaron, las visitas incrementaron. Entonces todo esto hay que también pues tomar acción, ¿no? Y probar, claro, cómo te funciona. Puede que luego no, algo pasa, te digo, hay una actualización de algoritmo y de repente se te cae todo. O sea, sí hay que estar como siempre al tanto.
Sí, completamente. Sí. Oye, cuéntame un poco de principales cosas a evitar o errores a evitar en SEO.
Sí, bueno, esto que mencionabas ya del keyword stuffing es una importante. También luego muchos tratan de, digamos que engañar al Google Bot, ¿no? Al robot, por ejemplo, poniendo información en blanco que luego no se ve en el fondo y así. Eso, todas esas prácticas que uno ya sabe que no está bien, o sea, Google se da cuenta, ¿no? Entonces hay que evitar todo eso. Y luego otra buena también es la de los links externos que te comentaba, que está la parte de SEO off page, ¿no? Que justo pues lo que buscas ahí es que otros sitios web manden a tu página, ¿no? Porque los links son como los que hacen que los robots de Google, que todo se conecte, ¿no? En el internet y que pueda guardar esa información en su índice, ¿no? Entonces es bien importante pues esta parte de los links. Pero muchos luego compran links a lo loco o de hecho, pues eso pasó ya hace varios años que Google lanzó su actualización, que de repente pues se dio cuenta que había links, o sea, una página en México tenía 1,000 links en China y pues no hacía sentido, ¿no? Entonces eso ya también Google, ¿no?, se da cuenta. Y también todo lo que decíamos de la semántica, ¿no? O sea, de que realmente pues todo tiene que hacer sentido, las keywords tienen que hacer sentido para el usuario. Por ejemplo, o sea, si tú tienes un sitio web de animales y estás escribiendo un artículo sobre los pulpos y la tinta de un pulpo, que tengas un backlink de una tienda de impresoras, de la tinta de una impresora hacia tu página sobre la tinta de un pulpo, no hace sentido, ¿no? O sea, Google ya se da cuenta, o sea, dice, tinta y tinta, pero no es la misma tinta, ¿no? Entonces, todos esos son como temas de... hay varias ahí.
No, pues muy, muy buenas, esas recomendaciones. ¿Y qué opinas de hacer links externos? O sea, que de tu sitio poner links a otros sitios.
Ahí depende. Antes yo estaba como en contra, digamos, porque pues lo que quieres es que al final la gente se quede en tu sitio, ¿no? Pero ahora hay también, y es algo de hecho súper, súper importante que ya te comentaba un poquito hace rato, el tema del EAT, que es Expertise, Authoritativeness, o sea, la autoridad, la credibilidad y el trustworthiness, ¿no? La confiabilidad más bien. ¿Qué era? Sí, experiencia, autoridad y confiabilidad. Entonces, en esta parte hay varios sitios que son, se les llama YMYL, o sea, Your Money, Your Life. O sea, son sitios que afectan el bienestar de un ser vivo, ¿no? Digamos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un sitio de finanzas o un sitio de, no sé, medicinas, vende, de hecho me pasó también, vende suplementos, ¿no? O algo así, eso también como que lo ven como algo que puede afectar pues el bienestar de un ser vivo, ¿no? De una persona, o de si vendes comida para perros, o das consejos de ¿no? Qué hacer con tu mascota. Todo eso necesitas tener realmente información escrita por alguien, por un experto, ¿no? Entonces necesitas tener y demostrarle a Google ese EAT, ¿no? Ese expertise. Y todo eso, que tú tienes esa autoridad de escribir, ¿no? O también, por ejemplo, un sitio de noticias, ¿no? Para que no sea fake news, ¿no? ¿Quiénes son los reporteros, etcétera? Y ahí sí está bien también pues tener luego links externos hacia páginas, no sé, de gobierno, etcétera, en donde pues compruebas también ciertos factores. O sea, tener como ese backup, ¿no? Digamos, de fuentes confiables.
Ok, que luego también puede funcionarte si en tu punto anterior de link building, ¿no? De sitios externos que apuntan al tuyo, que ayudan a tener una mayor autoridad de dominio. Si tú agarras y escribes, por ejemplo, sí, en el caso de las noticias o de los suplementos, lo que sea, ¿no? Si tú agarras y sacas un blog post, un white paper o lo que sea, en el que digas consejos de nutrición para, qué sé yo, para hombres entre 25 y 35 años con problemas de digestión, lo que sea. Entonces, haces el research, ¿no? Entonces, lo juntas todo, tienes un white paper o un blog post, y entonces puedes buscar a expertos, ¿no? Decirles, oye, hice este research sobre este tema, me encantaría tener tu punto de vista, o poner un quote tuyo, ¿no? En el blog post. Entonces, si la persona acepta, que obviamente es picar piedra, ¿no? Y pues, es una estrategia, sí, que lleva muchísimo tiempo, pero si la persona acepta y te da un quote, entonces después le compartes el link y probablemente esa persona lo comparte en Twitter, o probablemente lo comparta en su blog post, o probablemente lo ponga en su newsletter, o yo qué sé, y todos esos son links que vas acumulando para que vayan a tu sitio y eso te va ayudando, ¿no?
Sí.
Y cuando esos links trabajan entre sí y tienes navegación circular y llevas al usuario a un destino que tiene que ver con la búsqueda que tenía desde un principio, entonces es cuando dice Google, esto funciona bien, ¿no?
Sí, no, Google tiene muchísima responsabilidad y ya no posiciona cualquier cosa, ¿no? O sea, si eso no se le hace, no le da confianza, no lo va a poner, ¿no? Entonces, por eso es tan importante eso que dices, sí. Y pues igual y hasta ganas backlinks.
Exactamente, sí, exactamente. Para e-commerce en particular, más que sitios de información y de noticias, sino e-commerce en particular, que muchas veces, sí, tienes como, por ejemplo, muchos productos, ¿no? Puedes llegar a tener 25,000 SKUs.
Ah, sí.
¿Qué funciona bien en términos de descripciones de productos, en términos de estructuras de página por categorías? ¿Cuáles best practices podrías compartir para gente que tiene un e-commerce multicategoría como el que tú tenías en Dafiti para poder favorecer SEO?
Ah, sí, no, buena pregunta, porque exacto, si tienes así 20,000 páginas o miles de productos, pues no vas a uno por uno poner la descripción, ¿no? Ahí lo importante es tener una automatización, o sea, y bueno, por ejemplo, con el título, ¿no? De la página, el meta title, tienes como una limitante de caracteres, ¿no? Digamos, entonces que no sea más de 65 caracteres contando, ¿no? Los espacios. Entonces ahí puedes poner como una regla en tu CMS y decir que no se pase, ¿no? Y luego dices, bueno, el nombre de la palabra clave, ¿no? El H1, o sea, la palabra clave principal de esta página, pónmela en el título, uh-huh, y la marca, ¿no? Y si cabe, pon compra hoy, ¿no? Y si no, no lo pongas. O sea, se puede como automatizar. Lo mismo con la descripción. Ahí como poner como las palabras clave relacionadas, pero hacer que pues todo se haga automáticamente, que no uno por uno. Y de los pues contenidos, igual, la verdad es que es un tema. Ahí, esto de que se duplique y así es muy sensible, ¿no? Luego pasa que todo se repite y así, entonces siempre hay que estar como checando. Y sí, lo ideal es tener realmente tu contenido como bien curado y como con mucha precaución de los productos y todo, pero poniendo, por ejemplo, los atributos o ciertos factores, como ciertas palabras que son distintas en cada uno, pues se puede diferenciar, ¿no? Y ser muy específico. Lo que ya decías también tú de los long tail keywords, que son estas palabras como más específicas. Por ejemplo, poner, no sé, tenis Nike, pero, o sea, Air Max, no sé, poner todo el código X, no sé qué, o sea, es que no sé ahorita de los, pero ser como súper específicos, porque luego también hay gente que sí lo busca y pues con eso también evitas, ¿no?, que se duplique cuando haces como esa automatización.
Oye, ¿y qué tanto, cuándo es contenido repetido? Por ejemplo, si tienes un súper y tienes tres diferentes SKUs del mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes la salsa de tomate de 50 gramos, la salsa de tomate de 100 gramos, la salsa de tomate de 150 gramos. Entonces, obviamente, en la URL, pues puedes tener el SKU y puedes diferenciarlo pues, con la cantidad, ¿no? Pero en la descripción del producto es exactamente la misma descripción, a excepción de la cantidad que viene en la lata, ¿no? ¿Cómo diferencias para que no sea contenido repetido y que Google te penalice, cuando en realidad sí son tres productos diferentes, pero que son del mismo?
Sí, pues puede ser como con filtros, o sea, que tú tengas el producto, sea la salsa de tomate, y luego pues tengas los distintos tamaños, así como igual como con el zapato y las distintas tallas que son filtros. Y luego esos filtros pues ya son, o sea, el power, ¿no?, o link juice, digamos que se va a la página como del producto, ¿no?, de la salsa de tomate. Y ahí lo que se puede también hacer es algo que se llama el canonical tag, donde tú, por ejemplo, en la paginación, ¿no? O sea, si tú tienes varios productos y pues es la misma categoría, es la misma página, pero la página 2 pues es igualita a la página 1, pero pues es página 2, ¿no? Es otra página. Entonces ahí tú le puedes con este canonical tag indicar a Google, oye, pues es prácticamente igual que la página 1. ¿No? Entonces así, y lo mismo puedes hacer también con la de los productos.
Buenísimo, muy buen tip, muchísimas gracias.
Sí.
Oye, Tina, ¿qué más te gustaría agregar? ¿Qué más me falta preguntarte? O más bien te la cambio, si tú te estuvieras entrevistando, ¿qué te preguntarías que no te he preguntado yo?
Pues la verdad es que lo que a mí me gustaría agregar es simplemente que bueno, ahorita por estos momentos, digamos, complicados, ¿no?, en la pandemia, sí es bien importante como con la gente con la que nos rodeamos o con qué contenido consumes, todo este rollo. Y yo, y para mí ahorita lo que me di cuenta, porque yo con esta comunidad de latinas, por ejemplo, que no estamos solos, ¿no? O sea, hay que encontrar tu tribu, es padrísimo. Yo de verdad estoy tan, nunca pensé que iba a suceder esto. O sea, yo no conocía a ni una sola mexicana que hace SEO, y ahora, de mexicanas somos como 50 y está increíble, ¿no? Entonces esa parte, y también pues agregar, por ejemplo, lo de no tengan miedo como de aprender algo pues nuevo que suene quizás difícil, como este SEO que luego es muy técnico, o que sea porque es una carrera que no es tan conocida o algo, o sea, un camino de que no es tan común quizás, que todo lo podemos aprender. O sea, si tú realmente te dedicas a estudiarlo, es muy fácil, es muy lógico, ¿no? Ahorita que ya platicábamos, es súper lógico. Y yo de verdad creo que el SEO, o sea, ahorita más, ¿no?, con esto de la pandemia, que ya hay tantas páginas web y hay muchísimo potencial. Es divertidísimo en primera porque, ¿no?, porque todo el tiempo está cambiando y Google hizo esto. O sea, nunca te aburres, es muy diverso, o sea, ¿no? Puedes hacer estrategias, pero también puedes hacer el análisis o puedes crear textos. O sea, es como que puedes hacer de todo. Te puedes especializar, ¿no?, en el SEO internacional, en el de noticieros, en el de e-commerce. O sea, hay muchísimas vertientes que creo que muchos ni siquiera saben, o sea, saben que existe esto. Entonces, no porque sea algo técnico, no se asusten. Y sí, de verdad, es súper recomiendo que le echen un ojo. Y también, no necesariamente uno se tiene que especializar en SEO como yo, ¿no? Digo, yo me emocioné, me fascina esto y ya me dedico al SEO, ¿no? Pero también, o sea, invitar a todos los que tengan su sitio web o cualquier, pues sí, su tienda online, que aprendan un poco sobre SEO, porque algo que también he visto mucho es que luego te venden, ¿no?, el servicio del SEO o hay como mucho desconocimiento, y de verdad pasa que uno puede pues y comprar servicios o está uno muy perdido, ¿no? Y, y eso por un lado, y también porque de verdad genera resultados y pueden que sean también resultados rápidos, ¿no? O sea, pero a largo plazo de verdad es súper divertido. Se lo recomiendo a todo mundo.
Oye, pues aprovechando esa nota, de hecho, ¿cómo mides o cómo puede alguien medir que está haciendo buen progreso en SEO? O sea, que está yendo en la dirección correcta. Sí. ¿Cuáles son los KPIs?
No, claro. Bueno, en Analytics, ¿no? Primero que nada, pues puedes ver ahí, ves que están los distintos canales de tráfico y pues ver cuántas visitas del canal orgánico, le llamamos, ¿no? Recibiste. ahí pues están todos estos KPIs de ventas, obviamente que, bueno, dependiendo del objetivo que tengas, luego el objetivo también es generación de leads, o sea, de registros. Entonces, ver ahí cómo cumpliste tus objetivos desde ese tráfico orgánico. También como la permanencia en el sitio. Hay un debate de que si realmente, por ejemplo, la tasa de rebote es tan importante o no, pero pues al final, pues todos esos factores influyen, ¿no? Y luego, pues los rankings, ¿no? O sea, tú puedes... haces tu análisis, ya hiciste tu análisis de palabras clave, sabes, estas son las palabras importantes para mí. También puedes ver cómo, ¿no?, la competencia, quién está rankeando ahora, y hay herramientas como Ahrefs, como SEMrush o Google Search Console, que te decía, donde tú puedes ver para qué, cuántas impresiones están teniendo, por ejemplo, para tu, eso se ve en Google Search Console, para tus ciertas palabras clave, o justo el proceso de los rankings, ¿no? O sea, y puedes ver cuánto tráfico estás recibiendo desde ciertas palabras. Entonces ahí de verdad es un monitoreo constante de posiciones. Y también está la parte del cuando uno se fija en las palabras clave del volumen de búsqueda, pero luego eso te puede como sesgar, ¿no? Porque dices, bueno, buscan, por ejemplo, un cliente mío que vende botones de jeans así personalizados a mayoreo, me decía, no, pues botones se busca muchísimo, vamos a posicionarnos, ¿no? El volumen es inmenso, muchísima gente lo busca, pero eso no importa realmente porque pues puede que la persona, o sea, es muy general, puede que busquen cómo coser un botón o
sí, claro,
cosas muy distintas, ¿no? No van a querer comprar un a mayoreo. Entonces, pues esa parte del volumen de búsqueda, hay que fijarse que realmente sean las palabras clave que te generen algo, o sea, que funcionen, y ahí medir pues la posición y todo, ¿no? Y conversión, etcétera.
Sí, eso que dices es súper importante, ¿no? Buscar las palabras que son relevantes para ti, aunque sean long tail de búsqueda de 25 o 50 búsquedas mensuales, pero que tienes poca competencia, alta posibilidad de rankear por esa palabra y que la palabra está altamente asociada a una transacción si es que estás vendiendo algo, ¿no?
¿Y sabes qué?
No nada más irte por el volumen.
Sí, perdón. Y lo que ya mencionabas de los featured snippets, etcétera, que hay como muchas distintas maneras de aparecer en Google, como imagen, como video, como el featured snippets, Google My Business, etcétera. Eso todo también se puede ver. O sea, tú puedes ver cómo estás apareciendo en la search, en la página de resultados de Google. Y eso se ve en SEMrush, hay muchas herramientas. Y también está la parte del off page, ¿no? Medir como cuántos backlinks estás recibiendo, de qué lugares, porque luego también pasa que recibes links que no quieres recibir.
Exactamente. Oye, Tina, ¿y dónde te encuentra la gente? ¿Cómo puede entrar en contacto contigo?
Ah, sí, pues estoy en todos lados, en Instagram, en Twitter, estoy como Consultina MX. ¿Qué más? En LinkedIn. Cristina Ehrensberger, ahí está un poco más difícil. Es que mi nombre es, ¿no?, alemán. Entonces, también Latinas en SEO. Latinas en SEO, síganos y denle mucho amor a la comunidad. Estamos empezando.
Claro que sí. Voy a poner todos los links en la página. Pues muchísimas gracias. Te agradezco el tiempo. Me encantó platicar contigo y gracias por compartir todo tu conocimiento.
No, al contrario. Mil gracias a ti por la invitación. Disfruté mucho nuestra plática.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.